A partir de este momento, tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitoma.
Letras a Ciegas por Insi Radio.
Cordial saludo a mi querida audiencia de Insi Radio. Bienvenidos a su programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habla, Sergio Alejandro González Grisales, y hoy vamos a hablar de un cuento peruano llamado El Caballero Carmelo, de Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar nació en Ica en 1888 y falleció en Ayacucho en 1919. Fue un narrador peruano que encarnó el tránsito definitivo del modernismo a las vanguardias y que es considerado, junto con los poetas José María Eguren y César Vallejo, uno de los forjadores de la literatura peruana contemporánea. Pocas veces en el Perú un escritor ha merecido como él el calificativo de integral con el que lo define la crítica. Ello se debe fundamentalmente a la enorme coherencia estética e ideológica que gobierna la totalidad de su obra como narrador, poeta y periodista. Nunca ocultó su entusiasmo por las vanguardias, al mismo tiempo que muchos aspectos de su producción revelan la añoranza de la vida provinciana, aunque sus evocaciones rurales eluden todo exotismo o abundancia de colorido local. Máximo animador cultural del posmodernismo peruano, fundó en 1916 la revista Colónida, difusora de un novedoso espíritu artístico. Abraham Valdelomar ostentó ciertamente un talento polifacético. Fue poeta prevanguardista, además de crónico refinado, agudo ensayista, dramaturgo frustrado y primordialmente un cuentista versátil y sumamente expresivo que, tras algunos relatos decadentes al gusto modernista, inauguró con el cuento El Caballero Carmelo en 1913. El cual daría título al extraordinario volumen de cuentos que publicó en 1918. El abandono del exotismo y el artificio modernistas, orientándose hacia una narrativa genuinamente peruana. Aunque su producción es variada desde relatos que presagian los experimentos vanguardistas hasta los que rinden tributo a la temática incaica y criolla, y su calidad es dispar, Valdelomar fue en efecto el pionero del cuento moderno. En el Perú, al superar el artículo de costumbres, las tradiciones inventadas por Ricardo Palma o la narración maniquea, y sin matices que había dominado la escena literaria del país desde mediados del siglo XIX, en los relatos que él mismo llamó criollos, los más logrados según consenso de la crítica, así como en su poesía, Valdelomar compaginó una visión trágica de la vida con su extremo opuesto, además de presentar como motivo principal la armonía del mundo familiar, en la provincia a través de la memoria de la infancia. Hijo de Anfiloquio Valdelomar Fajardo y de Carolina Pinto, siguió sus estudios primarios en la ciudad de Pisco y en la Escuela Municipal número 3 de Chincha, y los estudios secundarios en el Colegio Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe de Lima, de 1900 a 1904, donde fundó la revista La Idea de la Guadalupana en 1903, junto con su compañero Manuel Bedoya. En 1905 ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mas dejó las clases al año siguiente para emplearse como dibujante en las revistas de Aplausos y Silbidos, Monos y Monadas, Actualidades Cinema y Gil Blas, donde también trabajó como director artístico. En 1909 publicó sus primeros versos en la línea del todavía triunfante modernismo en la revista de Contemporáneos, y al año siguiente decidió reanudar sus estudios. Sin embargo, nunca llegó a interesarle mucho la universidad y en 1913 terminó por abandonarla definitivamente. En 1910, a raíz de un conflicto con Ecuador, Valdelomar sentó plaza de soldado como integrante del batallón universitario formado por estudiantes de San Marcos. Durante el acuartelamiento, escribió una serie de crónicas bajo el título Con la Argelina al Viento, que fueron publicadas en el Diario de la Opinión Nacional de Lima entre abril y junio de 1910 y que le valieron un premio por parte del municipio de Lima. Posteriormente, viajó con una delegación universitaria al sur del país, visitando Arequipa, Cusco y Puno. El mismo año de 1910 aparecieron publicados los primeros cuentos de este autor en las revistas de Variedades e Ilustración Peruana, y al año siguiente aparecieron por entregas en las mismas revistas sus novelas cortas de La Ciudad de los Tísicos y La Ciudad Muerta, en las que se manifiesta la influencia del escritor italiano Gabriel D'Annunzio, iniciando también su colaboración con el diario La Prensa de la capital peruana. En 1912 participó en la campaña presidencial de Guillermo Gillingul, siendo elegido presidente del Centro Universitario Gillingurista. Después del triunfo de su candidato, fue nombrado administrador de la imprenta del Estado y director del diario oficial El Peruano desde octubre de 1912 hasta mayo de 1913. Valdelomar renunció a ambos cargos luego de ser nombrado segundo secretario de la Legación de Perú en Italia el 12 de mayo de 1913, embarcándose con destino a Europa el 30 de mayo. Después de pasar por Panamá, Cuba y Nueva York, llegó a Roma el 7 de agosto, asumiendo inmediatamente sus funciones. Su estancia en esta ciudad la aprovechó para escribir una serie de artículos que, bajo el nombre de Crónicas de Roma, publicó en los diarios limeños La Nación desde noviembre de 1913 hasta enero de 1914 y La Opinión Nacional entre mayo y julio de 1914. Pero definitivamente lo más importante de su estancia en Italia fue su participación en el concurso literario organizado por La Nación con el cuento El Caballero Carmelo, que resultó ganador del primer premio el 3 de enero de 1914. Tras recibir la noticia del derrocamiento del presidente Gillingul, el 6 de febrero del mismo año renunció a su cargo y regresó a Lima. De nuevo en la capital peruana y luego de una fugaz detención por conspirar contra el nuevo gobierno, en junio de 1914, Valdelomar comenzó a trabajar como secretario personal del polígrafo peruano José de la Riva Agüero, de 1914 a 1915. Bajo la influencia de Riva Agüero, escribió su primer libro, llamado La Mariscala, en 1914, que fue una biografía novelada de Francisca Zubiaga, esposa del presidente Agustín Gamarra y figura importante de la política peruana durante algunos años. Para entonces, Valdelomar ya era un colaborador frecuente de numerosas publicaciones limeñas como Los Diarios del Comercio y La Crónica y las revistas Banearios, Mundo Limeño y Variedades, en las que publicaba sus poemas, cuentos y artículos. Sin embargo, su labor como periodista estuvo ligada principalmente al Diario de la Prensa, donde tuvo a cargo la sección Palabras desde julio de 1915 hasta su alejamiento del diario en 1918. También publicó en la prensa sus Crónicas Frágiles, donde hizo conocido su seudónimo del Conde de Lemos, y los Diálogos Máximos a manera de conversación entre dos personajes que eran Manglio y Aristico, a través de los cuales se descubren las personalidades de Valdelomar y el escritor José Carlos Mariátegui. En el mismo diario publicó sus crónicas tituladas Impresiones, la columna Fuegos Fatuos, donde desplegó todo su humorismo e ironía, y finalmente sus comentarios sobre la Primera Guerra Mundial, aparecidos en 1917 bajo el rótulo de Al Margen del Cable. En 1917 ganó el concurso organizado por el Círculo de Periodistas del Perú con su artículo Ensayo sobre la psicología del gallinazo. Valdelomar, quien a su regreso de Europa se había convertido en el líder de un grupo de jóvenes escritores, decidió fundar su propia revista literaria para exponer los trabajos que sentía acordes con los gustos literarios de la nueva generación que representaba. Así, el 15 de enero de 1916 apareció el primer número de Colónida, revista dirigida por este autor, que a pesar de su corta duración solo se publicaron 4 números, el último en mayo de 1916, tuvo una gran repercusión en el ambiente cultural peruano, hasta el punto de que comenzó a hablarse de un movimiento Colónida. Sin embargo, la importancia de esta publicación no puede ser magnificada. Se ha sostenido que la revista pretendía ser una bandera de revolución estética y un intento de dar a conocer a los nuevos escritores provincianos. Pero es indudable que sus resultados no fueron siempre los deseables. A pesar de todo, había que reconocerle el mérito de rescatar del olvido la figura de José María Eguren, 1874-1942, el primer escritor peruano que merece con justicia el calificativo de poeta. El mismo año, 1916, se publicó el libro Las Voces Múltiples, que reunía poesías de 8 escritores vinculados a Colónida, entre ellos Valdelomar. El libro recoge los poemas El hermano ausente, En la cena de Pascua y Tristitia, considerados los mejores de su producción poética, donde se describe el ambiente familiar y la sensación de ausencia y soledad que embarga al poeta. Posteriormente publicó los que serían sus últimos libros, Belmonte, El Trágico, Una Estética Futura, A Través del Arte Nuevo, en 1918, sobre la filosofía estética del toreo, tema sobre el que confiesa no encontrarse versado, y su exitoso primer volumen de cuentos bajo el título El Caballero Carmelo, en 1918. En enero de 1918 renunció a su puesto de redactor en la prensa y comenzó con una breve colaboración con la revista Sudamérica. Es entonces cuando el escritor decide recorrer el territorio peruano como conferenciante, para lo cual emprendió un viaje al norte del país entre mayo y diciembre de 1918, donde visitó las ciudades de Trujillo, Cajamarca, Chiclayo y Piura, así como diversos pueblos en los cuales dio charlas sobre temas estéticos, patrióticos y sociales. Mientras tanto, él se había postulado para la Diputación Regional de Ica y al ser elegido para el cargo, el 24 de agosto de 1919 viajó a la ciudad de Ayacucho, sede del Congreso Regional del Centro. El 1 de noviembre de 1919, Abraham Valdelomar sufrió un accidente mientras participaba en la segunda sesión preparatoria del Congreso, a consecuencia del cual murió a cabo de 2 días, siendo trasladados sus restos a Lima luego de ser embalsamados. Póstumamente, se publicaron Los Hijos del Sol, cuentos incaicos, conjunto de relatos escritos alrededor del año 1910 e impresos en Lima en 1921, y Tríptico Heroico en 1921, que era un libro de poemas patrióticos dedicados a los niños de las escuelas del Perú. Su obra literaria, formada por los pocos libros que publicó y sus trabajos desperdigados en numerosas publicaciones periódicas, ha sido objeto de diversas recopilaciones, la última y también la más completa, con el título de obras, 2 volúmenes, en 1988. Abraham Valdelomar es un caso excepcional dentro de la literatura peruana, elogiado y atacado en vida como ningún otro autor de su país, estuvo decidido a triunfar en su medio, para lo cual no dudó en adoptar posturas desafiantes y escandalosas a la manera de Oscar Wilde, a quien seguramente él quiso imitar. Detrás del decadentismo que solía mostrar en público y su apego a las frases brillantes e irónicas, se descubre un auténtico temperamento artístico lleno de sentimientos y nostalgias que se manifiesta en sus mejores poemas y en los cuentos criollos que forma su libro El Caballero Carmelo, que contiene algunos de los mejores relatos escritos en el Perú. Ahora vamos a hablar del resumen, concretamente del cuento del Gallo Carmelo. Los hechos relatados transcurren en Pisco en torno a la familia del narrador, quien recuerda en primera persona un episodio imborrable que vivió en su niñez, a fines del siglo XIX. Un día después de un largo viaje, Roberto, el hermano mayor de la familia, llegó cabalgando, cargado de regalos para sus padres y hermanos. A cada uno le entregó un regalo, más el regalo que más impacto causó fue el que entregó a su padre, que era un gallo de pelea de impresionante color y porte. A este gallo le pusieron el nombre El Caballero Carmelo y pronto se convirtió en un gran peleador, ganador en múltiples duelos. Ya viejo, el gallo fue retirado del oficio y todos esperaban que sus días iban a culminar en muerte natural, pero cierto día el padre, herido en su amor propio, cuando alguien le dijo que su Carmelo no era un gallo de raza, para demostrar lo contrario, pactó una pelea con otro gallo de fama que era el Ajiseco, que aunque no se igualaba en experiencia con el Carmelo, tenía sin embargo la ventaja de ser más joven. Hubo un sentimiento de pena en toda la familia, pues ya se sabía que el Caballero Carmelo ya no estaba para esas lides. No hubo marcha atrás y la pelea ya estaba pactada. Y se efectuaría en el Día de la Patria, es decir, el 28 de julio, en el vecino pueblo de San Andrés. Llegado el día, los niños varones de la familia acudieron a observar el espectáculo acompañando al padre. Encontraron al pueblo engalanado con sus habitantes vestidos con sus mejores trajes. Las peleas de gallos se realizaban en una pequeña cancha adecuada para la ocasión. Luego de una interesante pelea gallística, les tocó el turno ahora sí al Ajiseco y al Carmelo. Las apuestas vinieron y, como era de esperar, hasta en las tribunas llevaba la ventaja el Ajiseco. El Carmelo intentaba clavar su filuda cuchilla en el pecho del contrincante y no lo podía picar al adversario. En cambio, el Ajiseco pretendía imponerse a base de fuerza y aletazos. Repentinamente vino una confrontación en el aire, los dos contrincantes saltaron. El Carmelo aquí salió en desventaja. Un hilillo de sangre corrió por su pierna, las apuestas aumentaron a favor del Ajiseco, mas el Carmelo no se dio por vencido, herido en carne propia, pareció acordarse de sus viejos tiempos de joven y de peleador y arremetió con mucha furia. La lucha fue cruel e indecisa y llegó un momento en que pareció que sucumbía el Carmelo. Los partidarios del Ajiseco creyeron ganada la pelea, mas el juez, quien estaba atento, se dio cuenta de que el Carmelo aún estaba vivo y entonces gritó que todavía el Carmelo no ha enterrado el pico. Y efectivamente el Carmelo sacó el coraje que solo los gallos de alcurnia poseen. Cual soldado herido, arremetió con toda su fuerza y de una sola estocada hirió mortalmente al Ajiseco, quien terminó por enterrar el pico. El Carmelo había ganado la pelea, pero quedó gravemente herido. Todos felicitaron a su dueño por la victoria y se retiraron del circo contentos por una pelea tan reñida. El Carmelo fue conducido por Abraham hacia la casa y aunque toda la familia se prodigó en su atención, no lograron reanimarlo. Tras sobrevivir 2 días, el Carmelo se levantó al atardecer mirando el horizonte, batió las alas, cantó por última vez para luego desplomarse y morir apaciblemente mirando amorosamente a sus amos. Toda la familia quedó triste y cenó en silencio aquella noche. Según palabras del autor, esa fue la historia de un gallo de raza, último vástago de aquellos gallos de pelea que fueron orgullo por mucho tiempo en el Valle del Caucato, fértil región de Ica donde se forjaban dichos caballeros. Ya con la muerte de este gallo tan noble de raza, termina este cuento y vamos a hablar ahora de los escenarios en los que transcurrió este texto literario del Caballero Carmelo. La casa donde convivía la numerosa familia del narrador se hallaba en la ciudad de Pisco, situada frente al mar con 3 plazuelas, una de ellas la principal, y su muelle, ciudad que entonces más parecía una aldea grande. Inmediata a dicho puerto, yendo por el camino de la playa hacia el sur, estaba la caleta de San Andrés de los Pescadores, aldea de gentes sencillas que eleva sus casuchas entre la rumorosa orilla y el estéril desierto. Esa es la aldea encantada que el autor evoca constantemente en sus cuentos criollos, la misma donde se realizaban peleas de gallos en el marco de la celebración del aniversario patrio del 28 de julio. En las cercanías de Pisco y en la ruta hacia Ica se extendía la hacienda Caucato, que ocupaba un verde y fértil valle, copioso de árboles frutales explotado antaño por los jesuitas. Era la tierra del Carmelo y otros gallos de pelea de la región. ¿Quiénes fueron los personajes de este texto? Los personajes principales eran los dos gallos de pelea, que fueron el Caballero Carmelo y el Ajiseco. Estos apelativos no son nombres propios, como se podría pensar, sino que aluden al color del plumaje de ese tipo de aves, tal como era costumbre clasificarlos entre la afición gallística peruana desde el siglo XVII. También estaba el gallo pelado, que era el protagonista de la sección según el cuento. Este era otro gallo de estirpe que fue suplantado por el gallo Carmelo en las preferencias de la familia. El otro personaje principal es el narrador y testigo de la historia, es decir, Abraham Valdelomar, que cuando aquella transcurre debía tener entre 8 y 9 años de edad. Algunas versiones dicen que él tenía 12 años. Esto es improbable, ya que cerca de cumplir los 11 años abandonó Pisco con toda su familia y se fue a vivir a Chincha. están los integrantes de la familia del narrador, están los padres cuyos nombres no se mencionan en el cuento, el padre que era el aficionado de la gallística, se levantaba temprano para ir a trabajar, la madre se dedicaba a las tareas del hogar y al cuidado de sus 6 hijos menores todavía. Estaban los hermanos Roberto, que era el mayor, quien retorna al hogar luego de un largo viaje trayendo regalos. Anfiloquio, que era el protector del gallo pelado. Rosa, la hermana mayor. Jesusa, que era una niña muy inquieta y sensible, de menor edad de Abraham. Héctor, que era muy pequeño aún, no participa en la historia y solo se le menciona como uno de los receptores de los regalos del hermano mayor. Finalmente, son mencionados también el panadero, que era un viejo dulce y bueno, el entrenador de Carmelo, el juez de las jugadas de gallos, el dueño del ajiseco, los espectadores y apostadores de las peleas de gallos, los pescadores de la caleta de San Andrés. Ahora vamos a analizar el cuento de manera estructural. Este cuento está dividido en 6 secciones o capítulos cortos. Cronológicamente, el relato es lineal con la clásica secuencia, que son inicio, desarrollo, clímax y desenlace. En el inicio, pues, transcurre la llegada del caballero Carmelo. Durante el desarrollo, se presenta la descripción del entorno y los preparativos de la pelea entre el Carmelo y el ajiseco. El clímax trata de la pelea entre el Carmelo y el ajiseco y ya el triunfo del primero. Y en el desenlace está la muerte del Carmelo en el seno del hogar. En el inicio, el autor sabe capturar a sus lectores utilizando la llamada técnica del anzuelo. En el relato irrumpe un jinete desconocido, lo que motiva a que el lector sea picado en su curiosidad y se adentre en la lectura hasta llegar al nudo del relato. El final se puede interpretar técnicamente como un anticlímax, ya que el verdadero desenlace es cuando Carmelo gana a su rival 2 días antes de su muerte. ¿Cómo es el estilo de este texto del Caballero Carmelo? En el Caballero Carmelo, Valdelomar evoca con ternura y sencillez la vida de la infancia, del hogar, del puerto y la provincia. Su lenguaje es claro, expresivo y breve, todo lo cual supone una admirable expresa técnica. En este cuento se encuentra también descripciones de fino impresionismo y una prosa que pone en relieve detalles llenos de colorido en una estrategia cuya pretensión es dar vitalidad a los hechos comunes, a las cosas sencillas, como por ejemplo la enumeración de las viandas que el hermano mayor distribuye a los miembros de la familia. Ingenuas y encantadoras son también algunas descripciones, como las de los animales del corral. Al mismo tiempo, con este relato la subjetividad entra de lleno en la narrativa peruana. Los acontecimientos importan más por las impresiones que producen en la conciencia de los protagonistas. El creador tiene una conciencia que valora y modula la realidad. Por su lenguaje, materia y referencia, el Caballero Carmelo y los demás cuentos criollos representan una saludable superación del artificio y cultismo extremo de la prosa modernista todavía en boga. Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, y ora conmigo si no la vieras volver. Bueno, mis queridos oyentes, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales de INSI Radio. Nos pueden seguir en Facebook en @INSI Radio, en Twitter en @INSI-radio, o se pueden conectar por medio de la página web www.insi.gov.co/insiradio Y también nos pueden escribir un correo electrónico a produccionradio@insi.gob.co. Recuerden que también pueden escuchar Insi Radio a través de las aplicaciones Insi Radio, las cuales pueden ser descargadas del App Store de iOS o la Play Store de Android. Recuerden que pueden conectarse con Letras a Ciegas los viernes a las 8 de la mañana, los sábados a las 6 de la tarde, los domingos a las 4 de la mañana y los martes a las 4 de la tarde. Muy bien, mis queridos oyentes, este fue un episodio más del programa Letras a Ciegas, una forma de tocar el mundo a través de la literatura. Quien les habló, Sergio Alejandro González Grisales, un abrazo muy caluroso para todos. Muchas gracias y que la sigan pasando muy bien.
Que solitaria sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto.
Tocamos el mundo a través de la literatura. En Letras a Ciegas con Sergio González.
The great, inevitable defeat that awaits us all. It must be done within the strict confines of dignity and beauty.
Un libro.
Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor.
Una historia.
Tengo la tendencia verdaderamente a ir convirtiendo el relato, la novela, en poesía.
Mil personajes cada semana.
Nunca me han tomado en serio y no creo que vayan a empezar a hacerlo ahora. Me pregunto qué hace falta para que me consideren algo más que una mitómana.
Letras a Ciegas por Insi Radio.